tardes. Tenemos un poquito de tiempo para que llegaran unos medios, ya están prácticamente por aquí. Bueno, pues contarles, platicarles en esta mañana, este año 2014 lleno de festejos universitarios, el inicio de la construcción de este edificio con los 100 años, como se dieron cuenta en meses pasados, la Red Universitaria de Jalisco, que celebra 20 años, en donde nosotros, Museo de las Artes, estamos inmiscuidos, al igual que la Cátedra Julio Cortázar, que como ustedes saben es auspiciada por los escritores Fuentes y García Márquez, y que bueno, en todo este hermoso y nuevo y renovado edificio, es que en estos días también tenemos un año que abrimos este nuevo horizonte del Museo de las Artes. Y por ello, hoy me congratulo en anunciar las muestras que el próximo viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche abriremos puertas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El MUSA se une a la Feria Internacional del Libro. Como todos sabemos, tenemos Argentina como invitados de honor en este maravilloso encuentro que tenemos, y hablaremos de estas dos exposiciones tan importantes que fueron asignadas para el Museo de las Artes. Bueno, Cortázar para armar y objetística, diseño argentino contemporáneo. Por esto y todo el trabajo que hemos venido haciendo, agradezco la colaboración de la Cancillería Argentina presente, el licenciado Jorge Cordonet, quien es el curador de la colección de arte, precisamente de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Y bueno, hemos tenido una estrecha relación por muchos meses. Creo que la primera visita fue el año pasado, Laura. A estas alturas creo que estábamos todavía menos en rehabilitación el edificio. Vino el ministro Torres para visitar el espacio y empezar a trabajar con estas muestras. Y bueno, esta gran relación tan estrecha que se ha hecho con el equipo del MUSA, a quien les agradezco a todos. Y bueno, Laura, que maneja el área de educación y ha sido la coordinadora y el motivo fundamental con estas exposiciones, con su entrega y con el equipo de Argentina. Pues sin más, me voy a permitir hablar brevemente de Cortázar para armar, porque ellos tienen mucho que decir. Esta es una gran exposición lúdica, interactiva, con un formato diferente, innovador. Bueno, ¿qué les puedo decir? Imagínense literatura en un museo. Patricio hablará de ello, y por ello quiero presentar a Patricio, que representa, dirige el Grupo Signo Diseño de Museos, que encabeza Patricio López Méndez y Federico Fischbach, que hoy no está con nosotros. Son los grandes curadores quienes buscan en esta ocasión acercar a los jóvenes a uno de los grandes de la literatura, a Julio Cortázar. Estamos hablando más o menos de 86 objetos, una serie de instalaciones, y bueno, es una exposición asombrosa. Estará, como ya vimos, este es el pórtico, con esta intervención en el patio, en la sala 1, pasaremos a la 2, 3 y 4. Esta es la parte de Cortázar. Y yo quiero platicar, Patricio, cuando estuviste hace un par de meses por aquí junto con Federico, que estábamos escuchando todo este proyecto conceptual de cómo iba a ser la exposición, y nosotros teníamos por ahí guardadita una gran sorpresa, la serie pictórica, siempre quiero decir Bebe Leche y acabo diciendo Bebe Leche, Rayuela, la serie pictórica Rayuela. Es una serie compuesta por 22 obras de caballete de grandes artistas mexicanos. Fue donada en 2003 por el dramaturgo Juan García Ponce a la Cátedra Julio Cortázar. Había estado precisamente en la Casa Julio Cortázar expuesta, pero va a ser la primera vez que se expone en el Museo de las Artes. Ahora es parte del acervo, y platicando con Patricio vimos qué posibilidades habría de incluir, y que en este homenaje que se ha venido dando a nivel nacional e internacional por el centenario del natalicio de Julio, pues es que dijimos sale Rayuela. Me parece una obra maravillosa, que ustedes se van a dar cuenta en cuanto tengan oportunidad de conocerla. Son artistas mexicanos. Y eso va a ser una gran acierto, pues, por parte de la curaduría, el que pudiéramos trabajar también con esa intervención. Y objetística, diseño argentino contemporáneo, curada por el doctor Ricardo Blanco y coordinada por Georgina Pisabiocchi. Ellos buscan, en este sentido, integrar al público en general, a profesionales y estudiantes, carreras afines al diseño industrial, en esta exposición en la que vamos a poder caminar entre objetos funcionales y que podremos no solo disfrutar de este ambiente cotidiano lleno de colores y formas, sino que nos vamos a deleitar con la creatividad, la innovación del diseño, de las producciones en serie. De verdad, yo soy diseñadora y me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Es algo que se venía dando. Me acuerdo, hace unos meses fuimos a la Ciudad de México y vimos una exposición de diseño industrial y yo decía, yo quiero diseño industrial en el museo. Era de mexicanos, de una convocatoria, de un premio, y ahora tenemos diseño industrial argentino. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Digo, les garantizo que va a ser un éxito total. Objetística estará en la planta alta, en las salas 10, 11, 12 y 13. Como les dije, ambas son abiertas el viernes 28 a las 8 de la noche. Quiero, antes de dejar la participación a Patricio, hablar un poquito de su currículum, que me parece muy importante, y de Ricardo. Tenemos frente a nosotros dos grandes exponentes del diseño, de las curadurías, de toda esta situación especializada que pasa en los museos. Patricio López Méndez es licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es becario de la Asociación Americana de Museos, donde perfeccionó sus conocimientos en museografía en el Wallace Gallery de Williamsburg, Virginia, y becario y docente del Instituto Smithsoniano de Washington. Desde el 83 es responsable del diseño y el montaje del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires. Y a partir del 2000 es curador principal en dicha institución. Es también curador museográfico del Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti y desde 1998 lidera, como les decía, el Grupo Signo con Federico Fischbach, quienes han dirigido diseños de museos, exhibiciones en Argentina y en diferentes ciudades del extranjero. Patricio ha sido galardonado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte en 2002 por el diseño de la exposición Vanguardias Rusas del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires y en 2008 por el diseño de la exposición Las Entrañas de Arte en Imago, Espacio del Arte de la Fundación OSD. Les voy a dejar la palabra a Federico para que él intervenga sobre esta presentación, sobre esta muestra de Cortázar. Inmediatamente pasaremos un video y enseguida presentaré a Ricardo para hablar sobre la segunda muestra. Acordémonos que estamos hablando de dos exposiciones, entonces esto se va a alargar un poquitito. Muchas gracias. Patricio.
Gracias, Maribel. Bueno, gracias por venir. Cuando nos encomendaron el diseño de esta exposición, cuando la embajadora Failache nos pidió que hiciéramos el diseño de esta exposición, pensamos en la dificultad de hacer una exposición sobre un escritor y luego hacerla en un museo de arte. Si bien este era el lugar indicado porque esto es un museo de la universidad, porque existe la cátedra Cortázar, porque hay un conocimiento muy particular en México sobre Julio Cortázar, pero nos parecía que también teníamos que respetar que esto era un espacio de arte. De ese modo, tratamos de jugar el doble juego de una exposición que homenajeara los 100 años de nacimiento de un escritor y también que tuviéramos conciencia de que lo hacíamos en un espacio de arte y, por lo tanto, teníamos que tener un lenguaje que no se desvinculara de esta cuestión artística, que es el objetivo principal de esta institución. Así es que, guiándonos con ese concepto y con las pautas dadas por la embajadora para tener que cubrir determinados objetos, determinados conceptos que no podían faltar, tratamos de diseñar, vamos a esperar. No hay problema. Tratamos entonces de imaginarnos cómo ese niño, que nunca dejó de ser un niño de casi 2 metros, que fue Julio Cortázar, cuyo humor recorre toda su obra literaria, se imaginaría que podría ser esta exposición. Y pensamos, y de hecho en su momento creo que fue uno de los primeros títulos que barajamos y que luego quedó en Cortázar para armar, pero pensamos en que esta exposición debía ser, parafraseando un título de su obra, algo así como Todos los juegos el juego, y que el visitante no solamente tuviera un acercamiento a la obra literaria de Cortázar, sino que tuviera la oportunidad de jugar, de interactuar, de participar, de conocer, por un lado, su trayectoria, su vida, su obra, pero también meterse dentro de esa obra, donde el juego con el tiempo, con la realidad, con los espacios físicos es permanente. Así, y como quien se imagina a lo mejor una película o un libro, pensamos en que tenía que haber un primer golpe de efecto, un desarrollo sostenido y un epílogo. Y en ese primer efecto dijimos, tenemos que, para comenzar, para entrar dentro de esta dimensión cortazariana, empezar por uno de los tópicos fundamentales, que es la bilocación y el manejo del tiempo en doble espacio. Tomamos el cuento del otro cielo, que refiere a 2 espacios distintos, uno en Buenos Aires en fines de los años 40, y así reprodujimos esta fachada del pasaje Güemes, que es una galería cubierta en plena city financiera y que tiene que ver con una construcción hecha por el arquitecto Gianotti hacia 1915, pero que por estar en este espacio de la city financiera, un mundo de hombres, siempre tuvo una dudosa reputación a la par de ser la sede de un banco. Por otra parte, en este cuento El otro cielo, estamos pasando de este pasaje Güemes, de esta galería cubierta en Buenos Aires a fines de los 40, a otro pasaje, a otra galería cubierta y vidriada, que es la Galerie Vivien de París, pero a finales del siglo XIX. Y jugando permanentemente con esta situación, queríamos que comenzáramos por esta fachada de Buenos Aires, y en la propia arcada de la fachada ya se entreviera el espacio de París a fines del siglo XIX. Las salas están repartidas en función de conocer al hombre, al literato, que asumió como tal un compromiso político, y finalmente la trascendencia de una obra que, por más que para nosotros Cortázar es uno de los escritores más argentinos, también es lo suficientemente universal como para que cineastas, escritores, documentalistas de los más diversos puntos del planeta tomaran su obra y la adaptaran. Cuando entramos en las 2 primeras salas, que en realidad es una sola, que es la que está detrás nuestro, lo que vamos a ver entonces es el despliegue de su vida a través de las fotos familiares como si fuera un álbum. Es en ese lugar donde tomamos la doble función de La Rayuela, o sea, uno de sus libros fundamentales, la obra que es del Musa, de la que acaba de hablar la maestra Maribel, y jugando a su vez con una rayuela interactiva. Por lo tanto, quien quiera visitar la exposición de Cortázar estará obligado a jugar si quiere conocer todo lo que estamos brindando como datos y conocimientos en esta muestra. En ese doble juego de la obra plástica bidimensional y la otra interactiva para que la gente se atreva a dar el salto y juegue, vamos a ir pasando por los distintos lugares por los que vivió Cortázar y las músicas que de alguna manera definen esos lugares y en los momentos históricos en que él los vivió. Buenos Aires en los 50, París en los 60, Cuba, Nicaragua en los 70 y nuevamente cuando por fin, luego de que cayera la dictadura cívico-militar, Cortázar pudo volver a Argentina luego de haber sido prohibido en los años, a finales de los 80 con el regreso de la democracia. En la otra sala donde hacemos un recorrido por las primeras ediciones cedidas gentilmente por un bibliófilo argentino que es Lucio Aquilanti, vamos a ver todos estos primeros, estas primeras ediciones de la obra de él, pero van a estar en una sala donde Cortázar nos dice en una sola frase, en un párrafo que yo diría que es casi italiano, casi con sin puntos y comas, larguísimo, pero que nos permitió recorrer 55 metros de sala, 55 metros lineales, donde él nos cuenta qué es escribir, cómo sucede este proceso de la escritura en Cortázar y cómo ese proceso de la escritura está absolutamente vinculado al swing, a ese momento especial donde algo hace clic en su cabeza y las cosas empiezan a funcionar y las palabras empiezan a aparecer. Esa continua relación que hay entre la manera de escribir de Cortázar y la música y en particular el jazz no es azarosa, sino que es absolutamente consciente, porque para él el jazz es esa música que se permite salir de la partitura, que se permite improvisar. Esa rebeldía que vamos a ver en sus obras, esa rebeldía que él de alguna manera nos está presentando cada vez que hace un reportaje y tiene la oportunidad de comentar por qué siempre vincula el jazz con su escritura, me parece que teníamos que tenerla en cuenta a la hora de diseñar. Cuando pasamos al resto de la sala, hacemos como una especie de enganche entre este espacio cruzando el patio y lo que sigue, hablando sobre lo que es la realidad para Cortázar. Y no es tampoco casual que en ese pasillo que nos conduce a la parte más real, entre comillas, de la muestra, que habla de su compromiso político, pasemos a través del corte de un avión, que es una referencia a La Isla al Mediodía, uno de los cuentos más emblemáticos de Julio Cortázar, que comienza siendo narrado sobre un avión por alguien que ve por la ventanilla siempre a la misma hora, cruzando el Egeo, una isla que aparece al mediodía, y en el mismo cuento la narración pasa a los nativos de esa isla junto a un cadáver y a los restos del avión. Por eso vamos a pasar a través de este avión, donde una filmación nos permite ver esa isla que pasa a través del dibujo, o sea, es una mera escenografía como la que tenemos detrás, pero con pantallas móviles, y el avión que de alguna manera va cayendo sobre la isla. Entramos entonces en la dimensión política, en el compromiso que, como bien dijo Julio Cortázar, bien valía la pena, y que él entendió que como escritor muy leído, escritor que universalmente había llegado a un público mayoritariamente juvenil y que era famoso, tenía la obligación a su vez de asumir un compromiso político en sus obras. Hay obras específicamente de corte político, pero creo que esa política, ese compromiso político, está presente en la mayoría de la obra de Julio. Lo es en un comienzo, cuando él se va de Argentina, se autoexilia a París a finales del gobierno peronista. Lo es cuando él toma conciencia y revé esta situación planteada probablemente por ser un intelectual en los años 50, quizá no cabía otra oportunidad, pero el tiempo y otras realidades, sobre todo latinoamericanas, le hacen pensar en ese exilio y en el porqué de ese exilio y por qué Cortázar asume que quizá en ese momento se equivocó y no entendió que detrás de ese peronismo había la voluntad de todo un pueblo. También el viaje a Cuba es algo que abre su expectativa y su conciencia respecto de una Latinoamérica donde en muchos países sufríamos las dictaduras militares y el fin de las libertades y la democracia, y que había que denunciarlo, y que esa obra tenía ese mensaje, tenía que estar presente en su obra, y que los jóvenes debían escucharlo y debían conocerlo, ya que estas dictaduras, si en algo se ocuparon muy bien de hacer, fue de silenciar las voces. El paso de este momento político, donde también tendremos la oportunidad de ver el video de la presentación del Museo de la Resistencia Chilena, un museo que se pensaba hacer en el Santiago gobernado por Allende y que no pudo ser porque justamente también fue derrocado por una dictadura, se transformó en una especie de museo absolutamente virtual, presentado por Julio Cortázar, y de esta manera recorrió el mundo. En la siguiente sala vamos a conocer a sus cronopios, este neologismo que él inventa para relacionarse con ese entorno creativo de artistas, de escritores, de cineastas, de fotógrafos, de sus amigos y de sus admirados, los que tuvo la oportunidad de conocer y compartir su amistad, y aquellos como el caso de Louis Armstrong, donde 25 años de amor latinoamericano, como él habla en ese hermoso artículo que escribe cuando tiene la oportunidad de verlo por primera vez en vivo en el Olimpia de París, y escribe este editorial Luis Enormísimo Cronopio. Los cronopios son personas desordenadas, suaves, cálidas, verdes. Este es el único dato que tenemos, y este muñeco que nos acompaña está tomado en realidad de una libre interpretación del Club de los Cronopios que se hizo en Estocolmo y que le regalaron o le dieron forma a ese cronopio que lo acompañó a Cortázar a partir de entonces. Pero cuando él juega con esta dicotomía entre cronopios y famas, en realidad nos está hablando de estas personas que son abiertas a la creación, que son entrañablemente queribles, como era el propio Cortázar, y aquellas que son más rígidas, más estructuradas. Volvemos entonces a esa imagen que nos jugó desde el primer momento a pensar en ese niño eterno que es Cortázar, porque justamente él es el mayor de los cronopios, el que tiene ese niño a flor de piel y que nos va a permitir jugar y pasar de esta sala, donde nos vamos a rodear del mundo que él se rodeó, del mundo creativo que él se rodeó, al que lo trasciende, al que va más allá de su desaparición física, y que es el que tiene que ver con esta creatividad de editores, cineastas, publicistas. De hecho, vamos desde películas como Blow Up de Antonioni, o las cuatro películas que filmó con Manuel Antín, que es un director argentino, actual director de la Academia de Cine en Argentina, y hasta una publicidad vendiendo autos. Cortázar da para eso y mucho más. El paso de esta sala de los cronopios a la sala donde vemos cómo la obra lo trasciende al hombre, lo vamos a hacer atreviéndonos a pasar un salto en el vacío. Eso es también parte de estos juegos, de todos estos juegos, y el juego que pretendemos que sea esta muestra, y que esperemos que les guste y les haga querer a Cortázar tanto como lo queremos nosotros. Muchas gracias.
¿Pasamos el video, por favor? Ah, pero igual.
¿Eh? A ver, no. Estos objetos que nos rodean van a ser parte de lo que vamos a poder recoger a través de toda la muestra. Son alusiones no solo a las obras de él, como el conejito de una carta de una señorita en París, que su protagonista vomita permanentemente.
Y ahora vamos a presentar a Ricardo Blanco, quien es el curador precisamente de la exposición artística, de la que ya les hablé un poquito sobre ella. Y Ricardo, antes de hacer la presentación de su muestra, me gustaría hablar sobre ti. Actualmente es presidente y académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, es doctor en diseño industrial y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es director de la carrera de posgrado, Diseño de Mobiliario, DIMO, fue director de la carrera de Diseño Industrial, es profesor de Diseño Industrial en distintas universidades argentinas, dictó seminarios y conferencias en universidades de América y Europa, realizó el equipamiento de la Biblioteca Nacional y de hospitales y escuelas municipales, obtuvo los premios CAIC, no sé si así se diga, 82, CONEX 1992 y CONEX de Platino en el 2002. Destaca de Mobelsul en Brasil, es un premio, así le llaman. Ajá. Ha sido jurado de bienales de Quito y de diseño brasilero, es curador de la colección de diseño del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Ricardo ha publicado además una serie de libros sobre diseño industrial, tenemos por aquí una muestra, y él mismo nos hablará de esta intervención en el Museo de las Artes con la muestra que traen. Gracias.
Gracias, Maribel. Bueno, bienvenidos a todos, gracias. En principio quiero agradecer a Cancillería de Buenos Aires, de la Argentina, por la posibilidad de armar esta muestra. En realidad, todo comienza en el 2010, cuando la embajadora Magdalena Failache nos invita, dado que Argentina era invitada de honor al Salón del Libro en Frankfurt, nos invita a exponer objetos de diseño en el Museo de Arte Decorativo de Frankfurt. Dado que México decidió invitar nuevamente a la Argentina como país de invitado de honor, la embajadora sugirió que hiciéramos esta exposición. Pensamos que era lo mismo, pero empezamos a pensar un poquito y nos pareció que había que encontrarle una diferenciación. En principio porque lo que fui a Frankfurt era primero a un país europeo como Alemania y en segundo era, yo diría, una etapa del diseño que cambió. Por eso lo llamamos objetística y no diseño industrial. Nosotros creemos que diseño industrial como tal, como disciplina que empieza fuertemente en los años 30, hoy es una redundancia. Todo el diseño es industrial, todo, todo, absolutamente, inclusive lo artesanal usa la industria, usa maquinaria industrial, usa tecnología, procesos, o sea, y todo es industrial. Por lo tanto, queríamos encontrar un diferenciador. En la Argentina hay varios estudios fuertes trabajando en diseño industrial, es decir, en maquinaria agrícola, vehículos, línea blanca, electrodomésticos. Y por otro lado, notamos que en el 2001, después de la crisis fuerte, los diseñadores jóvenes apuntaron a ponerse ellos como productores de sus propios diseños. Dado que la industria estaba, digamos, preocupada por subsistir, los diseñadores asumieron su rol como productores. Y obviamente empezaron por campos más reducidos, al cual nosotros llamamos objetística. Es decir, queremos un poco diferenciar, creemos que hay un diseño industrial que todavía merece ser llamado por tradición de productos de cierta complejidad y otro muy fuerte o muy cotidiano que es el de los objetos a los cuales los definimos como objetística. En esta exposición, en Frankfurt nosotros apostamos a un diferenciador grande que era un objeto muy cotidiano nuestro y muy fuerte en nuestra cultura, que era el mate. Porque muchos de los diseñadores jóvenes habían entrado a diseñar mates, una cosa tan tradicional, y sin embargo le habían encontrado una versión contemporánea. Del mate saltamos a lo que era el banco matero, el banco para tomar mate, que también fue una excusa de los jóvenes diseñadores para entrar en eso, y que están presentes en esta muestra también. En este caso nosotros le agregamos a la exposición aquella, a la idea de aquella exposición, un objeto muy, para mí en particular, muy particular, que es la silla, y que ha sido un referente del diseño internacional siempre como motivo fundante. En este caso va a haber unas cuantas, no todas las que hubiéramos querido. Sabemos de las dificultades también de transportar y mover todas estas exposiciones. Va a haber un recorrido a través de los objetos. Hay una sala que va a estar con sillas, otra con bancos y objetos otra de objetos de iluminación y objetos del hábitat cotidiano. Nosotros pensamos que los objetos estos hoy en día son algo así como la mascota del hombre en el siglo XX. El objeto se ha convertido en una mascota. Yo comentaba en una charla que así como antes, cuando uno era joven, cuando yo era joven, sacaba a pasear al perro, o sea, un objeto que caminaba con un piolín y le hablaba y le decía que había hecho bien las cosas o mal, o que ese día se había peleado todo, hoy en día salimos igual con una correa, con un objeto llamado telefonino, y hablamos y decimos cosas. O sea, no hay ninguna diferencia, salvo que lo que hace el perro hay que después recogerlo y tirarlo, ¿no es cierto? Pero digamos que se ha convertido el objeto en una cosa que necesitamos tenerlo permanentemente. De ahí objetística como un dominante fuerte de la ideología del diseño. Yo creo que lo que van a ver es interesante. Yo tengo una tradición de relaciones con México en el campo del diseño. He venido desde cuando en México se hizo el primer Congreso ICSID en Latinoamérica, ahí estaba Lazo Margain, había una serie de amigos diseñadores, que algunos están, otros no, hemos perdurado a través de eso, pero creemos que Brasil, México y Argentina son las tres, lugares donde el diseño de productos en Latinoamérica ha tenido fuerte referencia. Siempre digo que con mis amigos diseñadores mexicanos el pasado los tapaba, los afectaba, los obligaba a respetar ese pasado, y así es como los mantenía un poco quietos. Es tan fuerte la cultura mexicana, precolombina inclusive, que hace que la contemporaneidad a veces sea difícil presentar. Nosotros vemos que en la exposición que vamos a presentar, creemos que ustedes pueden ver la mayoría, yo diría que el 90% de los presentados son gente muy joven y que ha encontrado la posibilidad de hacer sus cosas como un camino para seguir representando la cultura cotidiana del país. El recorrido de la exposición no tiene la, la densidad conceptual que presentó Patricio y que me maravilló y me dan ganas de empezar a verla otra vez, la exposición. Espero que la termine, así la puedo ver en detalle. Realmente magnífica. Creo que voy a volver a leer Cronopios y Famas, es decir, creo que Cortázar es un personaje que hay que no solamente leerlo, sino releerlo, porque cada lectura que hacemos nos afecta y al estar afectado volvemos a releer y volvemos, es decir, es un sinfín de operaciones culturales. Así que yo creo que ustedes van a tener la posibilidad de, en el museo, acá, en este lugar que dirige Maribel, la posibilidad de ver dos miradas de la Argentina en cuanto a un hecho cultural argentino internacional, como es Julio, y una cosa más cotidiana, que es los objetos que todos los días están en nuestras casas. Así que yo los invito a que vengan y estén presentes. No sé si van a pasar el video.
Sí, bueno. Sí, podemos ver el video. Sí, es importante decirles que como no vamos a tener un recorrido, decidimos poner los videos para que tengan ustedes algunas imágenes, algunas plásticas.
Va a haber en una sala una serie de videos de diseñadores, y además va a estar este libro que en referencia a 90 diseñadores y el BKF, 100 diseñadores en total.
La coordinadora Georgina Pisabioqui y Ricardo Blanco, curadores de esta magnífica exposición de diseño industrial, que como lo dice, no solo son sillas, es una probadita, hace falta mucho más. Si gustan, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Estamos enterados? No sé, Georgina, Laura, ¿quieran agregar algo?
Si no hay preguntas...
Completísimo, pues gracias a todos ustedes por su apoyo y colaboración en la difusión de estas dos grandes exposiciones. Para el próximo viernes 28, 8 de la noche, aquí mismo en este espacio estaremos abriendo formalmente, inaugurando las piezas, y pues con esto el Museo de las Artes le da la bienvenida a Argentina, a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro y sobre todo al museo. Gracias a todos por su presencia.